Y buenos días, hoy estamos con Adelina Balán, que es la siguiente protagonista de nuestra mañana. Ella es responsable de comunicación de Arcadia Space. Buenos días, Adelina.
Buenos días.
Bueno, yo te he preparado una serie de preguntitas, tanto como de tu función en la empresa, como un poquito de que nos hables de la empresa, porque es un tema como muy, muy interesante, no sé, no se habla todos los días con alguien que trabaja en una empresa del sector espacial.
Sí, la verdad que es un poco random que esté aquí en Villarreal, pero en Castellón, pero sí.
Vale, pues lo primero yo te quería preguntar un poco sobre como de la empresa como tal, de Arcadia Space. Entonces, ¿cuál es vuestra misión y visión así como en la empresa, o sea, en la industria espacial?
Pues Arcadia Space se dedica al desarrollo de motores de propulsión químicos verdes, motores para satélite en concreto. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de toda la historia del sector aeroespacial y de los satélites se han utilizado unos combustibles muy tóxicos, sobre todo aquí en tierra, porque en el espacio, por decirlo, como no hay atmósfera, no estás contaminando. Entonces, como se estaban utilizando esos combustibles muy tóxicos para las personas y para el medio ambiente aquí en tierra, subían muchos los costes de producción, de desarrollo y de compra. Entonces, lo que está haciendo Arcadia Space es reinventar esos combustibles, intentando llegar a las mismas prestaciones que los tradicionales, pero siendo más verdes y sostenibles, tanto para las personas que lo manipulan y como para el medio ambiente, porque necesitas de menos instalaciones que los tradicionales.
¡Qué respuesta más completa! O sea, yo justo te iba a preguntar de en qué consistía esta propulsión verde.
Pues consiste en eso, nosotros utilizamos peróxido de hidrógeno, que al final es agua oxigenada en muy alta concentración, que si no me equivoco, al descomponerse se descompone en vapor de agua y CO2, bueno, no soy yo química, pero...
pero si algo sabes.
Se descompone en dos componentes que no son nocivos para el medio ambiente ni para las personas, y para manipularlo simplemente... Las personas que lo manipulan utilizan unas gafas de protección y como un chubasquero que pueda que es compatible con el peróxido. Y nada más.
Bueno, me has dicho palabras que probablemente yo no sepa qué son, pero no pasa nada. ¿cuáles son como los hitos más importantes que habéis hecho hasta ahora? O sea, habíamos visto, que luego hablaremos de ello, del startup que vais a lanzar al espacio, del satélite este que vais a lanzar al espacio el año que viene. Pero hasta ahora, ¿qué habéis...? Explícanos un poquito.
Pues ese es el hito más importante al que hemos llegado, yo diría.
Bueno, recordar también que igual en cierta manera es porque vuestra empresa es bastante joven. O sea, acaba de... hace unos 4 años, ¿no? Había leído, en 2020.
Sí, en 2020, a finales. Sí, la empresa es muy, muy, muy joven. Al final somos una empresa de hardware y es... O sea, los tiempos de producción son muchísimo más largos que si hiciéramos software, como son la mayoría de startups. Bueno, que no todas son de software, pero que es muy proceso de producción muy largo. Y uno de los hitos más importantes para nuestra empresa es justamente este, el poder probar nuestros motores en órbita. Hasta ahora los hemos probado en el aeropuerto de Castellón, en nuestros bancos de ensayos, porque ahí sí que probamos todos los motores en tierra, y hacemos un montón de test, pero al final siempre queda la última prueba, la más importante, que es probarla en condiciones reales.
Claro. Y ahora justo yo me había referido como a Arcadia como una empresa, pero le has llamado startup, ¿no? Te voy a hacer como pregunta basiquita ya para iniciar en esto, porque ¿qué es una startup?
Una empresa de joven creación... que lo que pretende es crecer súper, súper rápido a base de inversiones y tal. Tampoco soy experta en startups, pero...
No, sí, es para que me cuentes un poco. Básicamente porque piensa que en nuestra audiencia, si yo cuando lo leí tenía como una idea ligera y estoy en contacto con estos términos, más en el día a día, pues eso. Te iba a decir que a la hora de iniciar, claro, tú has dicho que es de creación joven, entonces, ¿qué son los retos que se enfrentan como de primeras en una empresa así?
Creo que lo principal es la financiación, pero es que para conseguir esa financiación necesitas tener credibilidad. Y a esto, si le sumamos a que es una empresa que hace motores para satélites, creo que el reto
es bastante grande.
Sí, sí. Entonces, nada, los fundadores de Arcadia hicieron es que ellos se conocieron en PLD Space, que es otra empresa muy relevante del sector espacial español. ¿Mm? De hecho, es de aquí, de la Comunidad Valenciana, los que hacen el cohete. Se conocieron ahí, vieron una oportunidad de mercado y empezaron a hacer esta empresa, pero las relaciones con los inversores, conocer a la gente de tú a tú, contarle el proyecto, también que ellos vean la ilusión que tienen los fundadores por crear esta empresa, yo creo que eso es. Pero sí, es un reto conseguir la financiación, sobre todo porque tampoco hay fondos que inviertan en este tipo de productos aquí en España. Está siendo muy complicado.
Mira, pues justo te quería preguntar qué tan importante es esta financiación externa, pero por lo que me has dicho tengo que entender que es como principal, ¿no?
Vital, sí, sí. A nosotros nos apoya Draper B1, que sí que es un fondo de inversión de aquí de la Comunidad Valenciana.
¿Pero es un fondo de inversión solo para el sector espacial o como para algo muy concreto?
De hecho, ellos invierten más en software. Lo que pasa es que ahora están intentando ver nuevas maneras de invertir y nosotros parece que somos de una de esas empresas con las que decidieron apostar. También tenemos a Pedro Duque como inversor, que es el astronauta español. Y el otro fondo que invierte en nosotros es un fondo francés que sí que invierte solo en empresas espaciales.
Ah, vale, ese sí que es concreto.
Sí.
Y tú como responsable de comunicación y demás, ¿qué considerarías que es como un aspecto clave a la hora de hacer una startup, ya no en el sector aeroespacial, sino en un sector como muy concreto? Hablabas antes de credibilidad, pero ¿es algo como que apostarías a que todos deben tenerlo?
Sí, la credibilidad es el factor clave porque va todo a raíz de la credibilidad, de lo que tú muestres, o sea, de la confianza que tengas tú en tu proyecto y tal, pero también tienes que mostrar que ese proyecto vale para algo y va a largo plazo, porque si no nadie va a invertir, nadie va a confiar, y también mostrar el equipo. Para mí, en mi estrategia de marketing anual, siempre hay un apartado muy importante que es mostrar cómo trabajamos aquí en Arcadia, cómo es la gente de aquí en Arcadia, cuál es nuestra cultura y cómo nos llevamos todos entre todos, porque también es importante a la hora de atraer talento, que es otro punto muy importante y muy difícil de conseguir porque aquí en España, por lo menos, los ingenieros buenos ya tienen trabajo y otros ingenieros muy buenos se van de aquí porque no
pueden desarrollarse profesionalmente. Qué triste.
Sí, por los salarios. Y...
No, sí, era de esperar que era por esa razón. Y sobre el desarrollo de vuestros motores, o sea, ahora mismo, ¿en qué punto estáis? Me habías dicho que ya habíais hecho las pruebas estas en vuestra terraza, ¿había entendido? Algo así, del aeropuerto de Castellón.
En nuestro banco de ensayos.
Había entendido en nuestro balcón y por eso lo he llamado terraza, perdona.
Tenemos en el aeropuerto de Castellón unas instalaciones increíbles, la verdad, también construidas desde cero por el equipo de aquí, de Arcadia, donde podemos probar todo lo que estamos desarrollando, prototipos, motores, todo. Incluso tenemos un laboratorio de química para el combustible.
Y claro, o sea, esto, lo que probáis está hecho para unas condiciones determinadas, ¿no? ¿Qué es lo más...? Porque entiendo que probarlo aquí no es como probarlo en el espacio. Entonces, ¿hay alguna...? Esto igual suena muy fantasía, ciencia ficción y demás, pero ¿tenéis como alguna sala así como de gravedad cero o algo como que simule las características?
No, nosotros no, pero hay otras instalaciones por España que sí que hemos ido para poder probar estos motores que se van a lanzar ahora para probarlos.
Ah, vale, o sea, nosotros sí existe, tenemos... no es tan fantasía como yo creía.
No. Pero no es gravedad cero, es como un banco de vacío, se llaman, pero no me preguntes.
Sí, sí, tú lo que me puedas contar, simplemente. Y no sé, ¿cómo es un poco el proceso este de prueba? ¿Cómo sabes si algo ha ido bien, simplemente? O sea, ¿qué miráis en estos motores?
Buah, pues es que eso es tan complicado que no te lo sabría decir, ni nadie lo entendería.
Vale, no te preocupes, pasamos a la siguiente. Si yo era por saber si me puedes traducir, piensa que también, aunque me des una explicación súper tecnológica, tampoco me serviría porque, claro, en cierta manera nos queremos enterar. Entonces, si tampoco es algo que se puede traducir. Ahora que el espacio como que se está volviendo como más accesible, esto también implica más contaminación y residuos en órbita. Pero claro, vosotros, tú me habías hablado de los motores de propulsión verde. ¿Estos es que generan menos residuos o que no generan nada de residuos?
Es que los residuos en órbita son los satélites que han acabado su vida útil, no vuelven a la Tierra, se quedan flotando en órbita hasta que en algún momento se colisionan con otra cosa, se vuelven pedacitos. La verdad que es un problema muy actual ahora mismo sobre los residuos en órbita. Y nosotros, y se están desarrollando muchas tecnologías para intentar limpiar. Los combustibles no son algo que contamine en órbita porque, como te he mencionado anteriormente, no hay atmósfera, por lo tanto, no hay contaminación química, por así decirlo, pero sí que hay mucho trasto en órbita de satélites que se han quedado allí dando vueltas. Nuestros motores ayudan a eso porque podrían ser el sistema de propulsión de un satélite, por así decirlo, que recogiera esos tipos de basura espacial. Y también otro uso que le damos a nuestros motores es que ahora van a implementar unas regulaciones para los satélites de que una vez en órbita tienen 5 años para desaparecer de la órbita y desintegrarse en la atmósfera. ¡Hala! Entonces, para desviar ese satélite a los 5 años de su órbita, necesita de un sistema de propulsión que lo mueva a otro lado.
Claro.
Entonces, ese deberíamos ser nosotros también.
Ah, bueno, ¿ves? Pues un startup muy preparado. ¿Y vosotros veis que hay bastante demanda de estas tecnologías sostenibles?
Sí. Sí, porque Europa está también regulando mucho el tema de esos combustibles tóxicos. Están siendo exageradamente caros. Ahora, como el espacio cada vez es más abierto y toda la empresa privada que quiera lanzar puede hacerlo, se han abaratado mucho los costes, tanto de producción como de desarrollo, entonces no van a gastarse una millonada en lo que vale el combustible, pudiendo tener el combustible verde que se hace en Europa, muchísimo más barato y encima muchísimo más seguro para las personas que lo manipulan. Entonces, sí, va a ser algo inevitable que va a pasar, es que no van a poder comprar el otro.
Claro. Y vosotros en Arcadia Space tenéis una sede en Castellón, corrígeme si no es así, pero yo había visto que tenéis una sede en Castellón y un centro de pruebas en Valencia, ¿no?
No.
Pues corrígeme.
tenemos las oficinas en el SpaceTech, que es el edificio del parque tecnológico de la Universidad Jaume I. Y donde hacemos todas las pruebas con los motores y tenemos los laboratorios es en el aeropuerto de Castellón.
Vale. ¿Y qué tan importante es esta localización geográfica para el desarrollo como empresa tecnológica?
Vital, porque de hecho ninguno de los 4 fundadores es de aquí. Se han venido aquí a posta, una por el aeropuerto de Castellón, porque siempre nos ha dado muy buenas condiciones para venir y siempre nos han apoyado desde el minuto 1, y 2 por el clima, porque al ser tan buen clima pueden probar casi siempre. Claro. Pueden estar siempre haciendo.
Y tenéis tenéis colaboradores como clave, yo qué sé, otras empresas, instituciones públicas, o sea, a ver, alguna alianza así clave de la que nos puedas hablar.
Sí, sí. Bueno, la Agencia Espacial Europea, tenemos varios contratos con la agencia, no, para diferentes tipos de proyectos que también interesan, les interesan a ellos, nos interesan a nosotros, nos financian los proyectos. Un poquito, sí, es una colaboración muy importante para nosotros. Y luego esta última colaboración que acabamos de anunciar, que es con The Orbit, que es una empresa italiana de satélites, donde pudimos montar nuestro primer sistema de propulsión para ser probado en 2025.
¡Ostras! Es que estamos hablando de esto y digo, es que qué fuerte, en plan de una empresa ya espacial, estas cosas como que me suenan, ¿sabes? Como muy futuristas. Pero bueno, ya está aquí, qué guay. Y ahora hablando un poquito como de tu papel de responsable de comunicación, que es lo que eres, Adelina, ¿en qué residen tus tareas dentro de la empresa?
La verdad que hago un poquito de todo. Desde creación de contenido, redes sociales y todo lo que es más de cara al público, hasta organizar visitas a nuestras instalaciones para diferentes grupos de interés. El merchandising también lo hago yo, diseño, no sé, hago un poquito de todo. Mucho trabajo con mandando correos.
Hablando conmigo incluso, ¿no?
Sí, no, gestionando medios.
¿Y cuáles son los mayores retos a los que te enfrentas tú como responsable de comunicación en una empresa aeroespacial, pero a la hora de transmitir este mensaje al público, ¿no? Porque hablamos ya de tema de redes y demás.
Nuestro público, el reto está en que nuestro público es muy diverso. Tengo gente muy, muy, muy técnica que no les importa ni tu imagen corporativa, ni tu branding, ni nada de lo que me puedas decir que es bonito, o sea, solo importa que funcione. Y luego están los medios y los inversores, que es totalmente lo contrario. Ellos quieren ver cómo tú eres una empresa establecida, que vas a eventos, que yo qué sé, que estás siempre por ahí, ¿no?, haciendo cosas.
Claro.
Entonces, es buscar el balance entre qué le importa a la gente técnica y qué le importa a la gente no tan técnica. Saber explicar muy bien que las cosas técnicas y saber explicar muy bien las cosas técnicas, pero de una manera mucho más sencilla para que todo el mundo lo pueda entender.
Exacto.
Entonces, y ese es un,
o sea, yo entiendo que también mediante estas redes es por lo que intentáis atraer inversores, socios y clientes, ¿no?
Bueno, intentamos alimentar a esos, o sea,
a los que ya hay.
Sí, intentamos dar contenido para que nos vean, para que siempre nos tengan en mente, pero realmente esas relaciones se suelen hacer en eventos o en encuentros de cara a cara, porque son cosas tan, 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 tan complejas de explicar que por un post
no
lo vas a tener, ¿sabes?
Exacto. Y también en redes abordáis como el tema de la educación y concienciación sobre, bueno, vuestros motores son sostenibles. Entonces, ¿esto también es algo que está presente en vuestras redes sociales?
Sí, claro. Es uno de los, un factor que nos diferencia de la competencia, además. Entonces, eso,
claro, es importante destacarlo. Y yo te quería hablar un poquito también porque, claro, tú eres una persona, eres muy joven, tienes un puestazo y eres una persona muy joven, y en general vuestra empresa es una empresa joven. Entonces, ¿sois todos nuevos talentos, por decirlo así?
Hay gente más senior, pero sí, la mayoría somos muy jóvenes.
¿Y en qué crees que beneficia eso a la empresa?
Pues en las ganas de trabajar. La gente tiene ilusión, tiene ganas. También hay un buen balance entre gente senior y gente joven. Porque cuando vienen aquí los estudiantes están con mil ganas de aprender, con mil ganas de dar todo.
Claro.
Y al final se quedan aquí en la empresa. Y eso mola mucho. Ver también que la gente viene aquí con muchas ganas y que viene para quedarse. Y bueno, también nuestras prácticas siempre son pagadas, lo cual también
motiva.
Entonces creo que este mix de gente senior y gente joven talento mola mucho, y nosotros siempre vamos a apostar por los jóvenes talentos porque es que no hay color. Es que
son el futuro, o sea, hay que darles también oportunidades porque es el futuro en cierta manera. Hay que también relevar a los demás.
Total.
Y que, hablando ya en la comunidad de Castellón, ¿cómo afecta la presencia de vuestra empresa en la región, en la región a nivel de impacto económico o tecnológico?
La verdad que, están encantados con nosotros. Muchas veces vienen políticos y tal a visitarnos y a ellos les encanta todo lo que hacemos. A nosotros nos encanta explicarles todo lo que hacemos. Y ese buen feedback, la verdad, que nos motiva también mucho ver que, ellos están contentos y quizás no entienden todo lo que les tenemos que enseñar, pero porque es muy complicado, o sea,
claro.
Yo tampoco lo entiendo. Pero ellos ves que están ilusionados y flipando y tal, y está guay.
Y ahora, si me pudiese hablar un poquito del proyecto este, de lo que queréis lanzar en 2025 y demás. Porque nosotros avanzamos un poquito, como aquí en la radio y demás, avanzamos un poquito la noticia, pero claro, contado por ti es diferente.
Nada, que hemos terminado nuestro primer producto, hasta ahora estábamos en fase de desarrollo, ahora por fin tenemos un primer producto que vender, que es el motor de 5 newtons. Pero lo que pasa es que para poder comercializar y tener la credibilidad de la que tanto hablo, necesitamos probarlos en órbita. Entonces hemos hecho una colaboración con esta empresa de satélites llamada The Orbit para poder montar nuestro sistema de propulsión en el satélite. Aunque este satélite ya llevara su propio sistema de propulsión, al final nosotros somos como un experimento dentro de, su plataforma. Entonces simplemente vamos a poder probar nuestros motores durante unos minutitos, que es más que suficiente para saber si funciona o no funciona.
Claro.
Entonces, eso.
¿Para cuándo se prevé? O sea, 2025, pero ¿principios, finales?
Principios, no lo sabemos, porque esto vuela desde Estados Unidos en el cohete que hay en Estados Unidos, que todos sabemos cuál es. bueno, el de SpaceX. Entonces, ahora nunca ha tenido problemas técnicos este cohete, nunca en la vida, y ahora sí. Y como ha tenido problemas técnicos, pues se ha retrasado todas las misiones.
Claro.
Entonces, veremos qué pasa con él, pero en principio, en marzo, febrero, abril, algo así.
Estaremos atentas. Y, no sé, para acabar, si me quisieras contar alguna anécdota así, yo qué sé, curiosa, graciosa, que te haya pasado, o que le haya pasado a alguien de la empresa, yo qué sé, cualquier cosita que me quieras contar.
Bueno.
O algo que cuando entraste ahí dijiste, esto no me lo esperaba para nada en la empresa.
Sí, bueno, yo cuando terminé de hacer la entrevista aquí, yo pensaba que esto era una empresa de satélites, yo no entendía nada. O sea, yo no tenía absolutamente ni idea. Y los primeros meses, aquí la gente hablaba en chino para mí. Y ahora también, pero menos. Estoy aprendiendo el chino este. Pero te lo prometo que no entendía nada.
Vas a salir experta en comunicación y en satélites y de todo.
La verdad que es muy fuerte lo que puedes llegar a aprender y lo poco que sabemos sobre todo el mundo espacial, y al final es un mundo con el que estás en contacto siempre sin que tú te des cuenta, desde la rumba que se enciende en tu casa a X hora porque está programada, hasta el reloj inteligente que llevas, hasta mirar una ubicación en Google Maps, ¿sabes? O sea,
no, sí, abarca todo.
Estamos tan conectados con el sector espacial, ni siquiera lo sabemos y nadie nos cuenta qué pasa, porque creo que no interesa. Pero igual si contaran más, pues interesaría más.
Siempre pasa, ¿no? O sea, un tema interesa cuando se pone encima de la mesa.
Exacto.
¿Y tenéis pensado, recibís, yo qué sé, ir a hablar a charlas a estudiantes como para... Porque para mí es algo súper novedoso, o yo qué sé, o esperar visitas de colegios y demás. ¿Tenéis pensado algo así? No sé si lo hacéis ya o...
Sí. Mira, de hecho hoy viene el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón a visitarnos. También estuvieron una clase de aquí de la UGI de Ingeniería Industrial visitándonos. Intentamos participar.
O sea, pero son para más mayores, ¿no? En plan, entiendo que pequeñitos y demás, pues no tanto.
Pequeñitos, no, porque no somos tan... creo que no somos tan interesantes para los niños pequeños como podría ser una empresa de cohetes, ¿sabes?
Claro, igual al nene lo llevas diciéndole, ay, es una empresa espacial, ya se espera ver un cohete súper grande, claro. Y que vayamos de excursión a la luna.
Claro, más para estudiantes de universidad y gente más mayor, sí.
Pues mira, sí, hasta aquí. Dime.
Perdona.
No, dime.
Que sí quedan charlas en la UPV, sobre todo, que hay un grado de ingeniería aeroespacial. Y en la UPM en Madrid también. Intentamos hacer cosas.
Sois trotamundos, ¿eh? Vais a todas partes, Madrid, Valencia.
Sí, fuera de España también.
Bueno, pues para mí, aquí se me han acabado las preguntas. Si tienes algo que añadir o lo que sea.
No, ya está. Para mí también.
Vale, pues muchas gracias por contarnos un poquito hoy de tu trabajo, de vuestra empresa. Es un sector súper interesante, la verdad. Me gustaría haberme enterado de más cosas, porque la mitad no sé qué significa. Pero agradezco muchísimo, Adelina, de verdad, que hayas sacado un ratito para estar hablando con nosotros.
Me ha encantado la charla, la verdad.
Que vaya muy bien y pues nada, os deseo lo mejor. Adiós.
Adiós.